Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Un buen día, bienvenidos a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME que comienza un nuevo encuentro a través de Radio Universidad de Chile. Una mañana helada, pero siempre con el ánimo, con el calor, para poder acompañarte en estos instantes. Día miércoles, mitad de semana, 26 de abril, programa número 1038 aquí en Radio Universidad de Chile. Siempre es bueno saludar con la gente que uno trabaja. En este instante, Javier Díaz Matinson, responsable de la puesta al aire. Don Lino Suárez forma parte también de este equipo de trabajo. Es la voz comercial, la voz de continuidad. ¿Y quién es el responsable que está a cargo de la línea editorial, de la dirección y producción general? Él es Daniel Aranda López. Les quiero hacer la invitación del día. Lo que ahora está aprobado alguna vez fue solo imaginado. William Blake.
PYME.
En más de alguna oportunidad les he compartido que a mí el fútbol me encanta, no solamente por lo que significa ver ahí a los 22 jugadores, ¿verdad?, dentro del campo de juego, sino por lo que involucra esta disciplina, que sirve también como modelo y como ejemplo a aplicar en un negocio. Y para darle más cuerpo y sentido a esto, yo les quiero compartir un artículo que salió en el diario electrónico Emol. Traté de hacer un extracto porque me pareció la verdad relevante de poder compartir material que me hizo llegar nuestro productor también. Hay lecciones de trabajo, absolutamente, que se hacen en equipo, que hoy día el Fútbol Club Barcelona, sí, el famoso Barcelona español, que pueden aprender las empresas. Si uno hace memoria, en la década, no sé, del 70, del 80, el fútbol estuvo marcado por las individualidades, cómo no recordar a Pelé, Beckenbauer, Maradona, que ellos por sí solos eran capaces de marcar el éxito o el fracaso de sus equipos. Pero con la llegada de Johan Cruyff al Barcelona, él marcó un cambio, aplicó un modelo bastante simple pero tremendamente efectivo, en donde los 11 jugadores atacaban pero también defendían. Claramente se trata de un diseño donde el trabajo colaborativo y la coordinación entre los miembros del equipo es mucho más importante que la destreza individual específica para una función dentro del esquema. Existen 5 lecciones que yo quise extraer de este artículo que las empresas pueden aprender del trabajo en equipo del Club Español Barcelona y su característico estilo de juego llamado el tiki-taka. Primero, crear una visión común. El Barcelona, como muchos equipos de fútbol en la actualidad, comprenden que la visión de la institución es algo más grande que los jugadores e incluso que el equipo mismo. En las empresas, tener una visión como organización a nivel macro es fundamental, pero no suficiente. Los jefes departamentales o de división también deben tener una visión propia y trazar el futuro del equipo de manera que los miembros trabajen en pos de alcanzarla. Segundo, diseñar roles flexibles. En la actualidad, los equipos se encuentran alineados, más frecuentemente en función de proyectos u objetivos específicos. Manejar determinadas áreas de conocimiento o herramientas ha dejado de ser privativo de una función para pasar a ser, ¿qué cosa? Una responsabilidad conjunta. Tercero, ser un coach, no un jefe. Este punto yo diría es notable porque aquí lo hemos conversado en varias oportunidades en nuestro programa. En el pasado, la gestión del equipo basada en la autoridad, el orden y la obediencia era una moneda corriente, tanto en el mundo del deporte como también en las empresas. La realidad hoy ha demostrado que esta forma de liderazgo, si bien puede resultar efectiva en momentos de crisis, hoy día posee efectos negativos en el largo plazo. Definir objetivos comunes. Los equipos deportivos han abandonado en gran parte, aunque no totalmente, los incentivos por desempeño individual. Esto favorece el foco en el trabajo colaborativo y en el funcionamiento del equipo como un todo, por encima de la performance de sus miembros. Quinto y último, ser un líder a tiempo completo. Los buenos líderes pasan la mayor parte de su tiempo facilitando el trabajo de los miembros del equipo, no ejecutándolos ellos mismos. No hay duda, estimados amigos, que existe una gran relación entre la gestión del trabajo en equipo, la motivación y el desarrollo de las personas en el mundo del deporte, que es absolutamente aplicable al mundo de los negocios.
Invitados.
En un instante más estará con nosotros Joaquín Fernández, asesor de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Con él vamos a conversar sobre el panorama del financiamiento MIPYME. Y luego conversaremos con Lorena Sepúlveda, directora regional metropolitana de ProChile. Tema Enexpro.
Música chilena.
Aquí te vamos a pedir tu ayuda. Apoya a la música chilena con un solo clic. Visita por favor www.conexionempresarial.cl y con un solo clic vas a permitir que más músicos chilenos tengan difusión de sus producciones en Radio Universidad de Chile. Yo estoy aquí en el sitio en este instante, ya lo tengo desplegado. Puedes ver el video que está en el costado izquierdo. En un minuto y medio se explica lo que queremos hacer con este proyecto y en el costado derecho está el afiche que dice: ¿quieres apoyar bandas emergentes chilenas? Haz clic en ese afiche y te va a llevar al sitio primerpaso.cl. Ahí bajas y vas a hacer clic en donde dice da el primer paso. Lo único que necesitas es tener tu cuenta de Facebook. Vamos a disfrutar el talento de un artista nacional. Señoras y señores, los voy a dejar con Pato Herranz. Él es hijo de una mujer que de hecho cantaba ópera, un registro vocal impresionante. Se comenzó ahí a acercar a la música Pato Herranz, viajó a Estados Unidos, se preparó, se cultivó y hoy día nos comparte su talento, el tema Abrázame.
Es hora de que el sol se ponga. Se nos va adentrando la brisa que congela el hueso y para calentarme bailo. Es hora que los niños duerman, muy pronto brillarán las luces, la magia de la noche irrumpe y la música que va entonando. Abrázame con tus encantos, estrechame con tus encantos y llévame hasta lo más prohibido, porque el tiempo sobra cuando me enredo en tu sombra, porque el tiempo sobra donde desaparecen las horas. Que voy cayendo, inyéctame el sabor de un beso para dormirme en tu regazo. Abrázame con tus encantos, estrechame tu mismo ritmo. Abrázame con tus encantos y llévame hasta lo más prohibido, porque el tiempo sobra cuando me enredo. Desaparecen las horas.
rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
¿Buscas arriendo de salas en el corazón de Santiago Centro? Visítanos en Alameda, Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, a pasos del Metro Moneda y a paso del Metro Los Héroes. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Momento para darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta jornada. De miércoles, mitad de semana, los días se pasan rápidamente. Vamos a saludar a quien ya está listo y preparado con nosotros. Él es Joaquín Fernández, asesor de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfredo, y un gusto estar con ustedes para hablar del financiamiento de las pymes.
Fíjate que, bueno, también comento a nuestros auditores, Ministerio de Economía, específicamente la División de Empresas de Menor Tamaño, panelista estable de nuestro programa. Venimos desarrollando este trabajo conjunto hace ya un buen tiempo y creemos que es relevante justamente por el tipo de información que se maneja. Y hoy día, estaba haciendo memoria, ayer, de hecho, hablábamos con nuestro abogado Carlos Vergara sobre, por una parte, el acceso al financiamiento, pero por otra parte, el endeudamiento que también se provoca hoy día en la PYME. Entonces, por eso creo que estamos muy en línea, aunque nos hubiésemos puesto de acuerdo, Joaquín, para hablar hoy día justamente de este panorama del financiamiento de la MIPYME en nuestro país, un trabajo que ustedes vienen desarrollando también hace un buen tiempo.
Sí, desde la creación de la edición allá por 2010, venimos mapeando y viendo cómo va evolucionando el financiamiento a las MIPYMES, colaborando y coordinando las diversas acciones que tiene el Estado para el apoyo tanto de la inclusión financiera como del seguimiento de aquella inclusión. Tú hablabas del endeudamiento y para nosotros también es muy importante también ver cómo podemos apoyar a la MIPYME en eso. Hace algún tiempo también para aquellas MIPYMES que están en problemas se sacó el tema del reemprendimiento, ¿no es cierto? Y la ley de insolvencia. Así que muy agradecido de la invitación y claro, tú hablabas del endeudamiento como un gran tema. Eso no solo a nivel de MIPYMES, sino también a nivel de personas. Hay algunos datos por ahí que hablan que el endeudamiento se ha mantenido estable y si bien no es crítico, es preocupante. Y desde alguna parte a la fecha con el Estado, particularmente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, también instituciones privadas, hemos estado trabajando en temas de inclusión financiera y de educación financiera también para ver cómo podemos ir, más que solucionando, apoyando el tema del endeudamiento y ver cómo podemos ir asesorando, ¿no es cierto?, tanto a personas naturales como a emprendedores que sufren este tipo de problemas.
Estaba recordando conversaciones que hemos tenido acá con representantes gremiales que tienen que ver con la representatividad justamente de la PYME en nuestro país y hay un factor bien interesante de destacar, que la realidad chilena no dista mucho de la realidad regional. Hablemos de la región. Y estaba leyendo un estudio que te comentaba, que es un documento que publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que describe que como telón de fondo se despliega la falta de sistemas financieros desarrollados en la mayoría de los países de la región, una baja intermediación y reducidos niveles de acceso al crédito para las empresas de menor tamaño. De estos factores, yo diría que en Chile estamos no en tan mala posición, fíjate, Joaquín.
Sí, como te comentaba cuando estábamos hablando antes, el segundo semestre del año pasado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sacó el primer reporte de inclusión financiera, que un poco hablaba de temas de acceso y uso de instrumentos financieros. Y a nivel regional, Chile no está tan mal. Eso sí, nos gustaría que estuviéramos mejor. Con respecto, siempre nos gusta, para algunas cosas, compararnos con América Latina, para otras con la OCDE. En este tipo de cosas nos gustaría compararlos con la OCDE y para eso creo que aún falta mucho para avanzar. Si bien yo acá tengo algunos datos para compartir respecto a la encuesta longitudinal de empresas que tenemos los resultados hace poco, todo aquel que esté interesado en acceder a los datos está alojado en el Ministerio de Economía, en la página de nosotros, así que puede acceder tanto a las bases como a los reportes y a la presentación. Y acá los datos muestran que si bien los niveles son bajos, hay un alto acceso, por lo menos, de tanto medianas, pequeñas y microempresas al crédito bancario. Esa es como la principal fuente de financiamiento. Ha bajado el uso de recursos propios, eso quiere decir que ya sea por aumento de capital o pedir, ¿no es cierto?, ocupar su propio ahorro, ha bajado eso y ha empezado la gente y las pymes a utilizar otro tipo de financiamiento, principalmente banco. Pero lo que sí aún nos queda mucho para avanzar respecto a ese acceso son los spreads de tasas de interés que existen entre el acceso que tienen aquellas grandes empresas y aquel acceso que tienen las MIPYME.
Exacto.
Se ven spreads, o sea, diferencias en tasas de interés cercanos a los 5 puntos porcentuales, 6 puntos porcentuales, lo que comparado con estándares de OCDE son bastante altos. Entonces, si bien hemos aumentado en acceso al crédito, acceso para fuentes de financiamiento, aún nos falta por mejorar la calidad de ese acceso. Nos falta por mejorar las condiciones en cuales acceden a ese acceso en las pymes. Y por eso hemos estado trabajando como gobierno hace mucho tiempo con el tema de garantías. Y han aumentado el apoyo garantía y esperemos, y eso se traduce en mejores condiciones de acceso para las MIPYME al crédito bancario.
Y bueno, ahí puntualmente lo que tú describes, y creo que hay que ponerle acento, que son las tasas de interés que golpean bastante, sobre todo a la MIPYME. Joaquín, en esta radiografía que ustedes tienen, me parece bastante interesante de conocer los números. Hoy, ¿cuál podría ser tal vez la distribución que están teniendo en cuanto a acceso a fuentes de financiamiento las MIPYME?
Sí, por acá tengo la última información, que es la L4, como comentaba. Esto es aquel acceso que tuvieron grandes, pequeñas, medianas y microempresas durante el 2015. Y como comentaba, el crédito bancario sigue siendo la principal fuente de financiamiento transversal, tanto para grandes como para microempresas, seguido por el uso de recursos propios. En el caso de las grandes empresas, eso puede ser aumentos de capital, o sea, a través de emisión de acciones. También hay un tema grande que acá algunos ven, es el tema de proveedores, que me financio con los proveedores, o sea, eso puede caer dentro de lo que es el factoring. Y ahí hemos estado trabajando en cómo mejorar eso. Y el año pasado lanzamos esto del acuse de recibo de la factura, los 8 días, el plazo máximo para la aceptación, que eso lo que hacía es que facilitaba el proceso de factoring si yo necesitaba liquidez antes del pago de la factura. Y eso creemos que ha avanzado un poco en mejorar temas de acceso y uso del factoring, pero también tenemos que ir mejorando otros aspectos, como contaba, las condiciones. O sea, las tasas de interés, según muchas pymes, aún siguen siendo altas del factoring, y para eso estamos trabajando con la industria del factoring para transparentar esa información y para ver cómo podemos ir mejorando las condiciones de acceso de las pymes y el uso de las pymes respecto al instrumento del factoring.
Tú mencionas ahí dos puntos que son bastante frecuentes: el acceso a la banca tradicional, el factoring, pero ¿qué pasa también con los instrumentos que el Estado pone a disposición? ¿Cómo ha estado el uso de eso? Corfo, Cercotec.
Sí, lo que ha pasado, y esto es como vamos a ir de un poco de lo romano, ¿no es cierto? El principal instrumento que se utilizó, o el mayor, fue FOGAPE, que ha administrado el Banco Estado, y una garantía estatal. Eso se inicia en los 80. Ya ha tenido. Y hace poco un economista del Banco Central sacó un estudio que FOGAPE, él demostraba que FOGAPE, con creo que era una base de datos de 10 años o un poco más, demostraba que aumentaba la inclusión financiera y mejoraba las condiciones, mejoraba el empleo, mejoraba la productividad. O sea, tenía varios aspectos positivos del uso de garantías estatales. En este caso, el instrumento del FOGAPE. Y FOGAPE se ha mantenido como una de las principales herramientas, pero también Corfo, desde el 2008-2007, empezó con FOGAIN, que este un poco tiene el mismo rol del FOGAPE de aumentar el acceso a crédito bancario. Y también desde el 2015 tenemos el programa de proinversión, que eso, a diferencia un poco de FOGAPE y FOGAIN, trata de financiar y dar garantías estatales a proyectos que tengan que ver con inversión. O sea, los montos son más altos, los plazos son más largos y por tanto lo que se pretende ahí es tener un impacto en productividad, que las pymes, que les cuesta, ¿no es cierto?, pedir un crédito muy grande para, ya sea una maquinaria, tecnología, lo que fuera, pueda acceder a esta garantía estatal que es el proinversión, que tiene montos más grandes y plazos más largos y por tanto esperamos que eso les permita generar mayor productividad y por tanto mayor crecimiento económico en el largo plazo.
Joaquín Fernández, asesor de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, nos acompaña en este instante. Fíjate que aquí hay un par de cosas que son interesantes de considerar. Y está involucrado todo el espectro, la banca, está el Estado en sí, el sector privado, que es comprender, fíjate Joaquín, la heterogeneidad que existe en el universo de las pymes, porque cuando uno entiende este fenómeno, esto permite disponer de una plataforma de instrumentos de fomento que sean diferenciados. Gracias a la focalización de políticas es posible atender también las distintas problemáticas que enfrentan estas empresas y aprovechar las diferentes potencialidades de crecimiento. Hoy estaba recordando, y lo conversábamos con Paulina la sesión anterior, el desarrollo de Escritorio Empresa, que es una buena plataforma porque te permite en una ventanilla única, para simplificar el concepto, de tener acceso no solamente a información, sino también canales de financiamiento, pero también de información. Y eso creo que es importante, que es una de las falencias que hay en el sistema, Joaquín.
Sí, con Paulina, como bien comentaba, la idea de Escritorio Empresa es ir adhiriendo, ¿no es cierto?, ir sumando muchos de los trámites que se tienen que hacer por una pyme y que estén en una ventanilla única que tengan que hacer. Pero también es importante para nosotros tratar de que en Escritorio de Empresas se provea información para las pymes. Ahora, la forma como hemos estado haciendo eso es a través del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. En la página web del Consejo subimos todas las presentaciones que hacemos con los gremios, con la mesa de financiamiento que me toca coordinar a mí, y que se van viendo distintos temas, ya sea factoring, banca, la bolsa de productos con el factoring electrónico, etcétera. Pero la idea es que en el corto plazo nosotros podamos sumar información, ya sea de educación financiera, de productos financieros, tasa pizarra de respecto a cuáles son las tasas que hay ahora, los montos de los créditos, el seguro, etcétera, y tener un componente dentro del escritorio de empresas que pueda tener ese tipo de información para que, como bien tú decías, sea el escritorio de empresas tanto el que me permita hacer los trámites, pero también el que me permita acceder a información si yo soy una pyme.
Exacto. Fíjate que estaba leyendo una encuesta, que esto fue realizado el año pasado, en donde se muestra mucho el descontento. Dice cosas que destacan las pymes: difícil acceso a la banca, pocas alternativas de financiamiento, exceso de burocracia y falta de información son algunas de las principales críticas que transmiten los resultados de la encuesta que fue realizada a emprendedores por la agencia Backup. Ya esto junto a Mujeres del Pacífico, Aval Chile y UDD Ventures. Pero hay un punto que quiero destacar, déjame encontrarlo. Acá está. Dice Julio Correa, que es director de operaciones de la aceleradora UDD Ventures: a mi juicio, la oferta de financiamiento está creciendo. Es por esto que me parecen extraños los resultados de la encuesta. Creo que el problema real es la falta de autocrítica entre los emprendedores, en el sentido de que aprendan a reconocer los alcances y la calidad de sus proyectos. Hay otro punto a incorporar a la conversación ahí, fíjate.
Sí, claro. Uno de los temas por ahí teníamos en la encuesta también, la tasa de rechazo. O sea, yo solicito un crédito, ¿cuánto me rechaza? Y dentro de las que tienen mayor tasa, y uno un poco también va, creo, la lógica, las micro y pequeñas tienen mayores tasas de rechazo que las grandes, que tienen menos del 1%, y las medianas. Y puede ser también por la calidad de los proyectos, pero también por el tipo de garantía. Eso también ha sido un tema grande. ¿Qué tipo de garantías tengo yo para avalar el proyecto en caso que falle? Y también eso ha sido una de las trabas, y por eso yo, como comentaba antes, las garantías estatales han sido un buen instrumento que hemos tenido el Estado para generar mayor acceso, porque si yo como persona o como emprendedor no tengo una buena garantía, un buen colateral, tengo al Estado que me provee esa garantía.
Exacto.
Por mí. Entonces, muy importante, y esto no es solo que Chile sea uno de los países, el único país que hace esto es un fenómeno que sea a nivel internacional. Las garantías son uno de los principales instrumentos que tiene los estados para promover el acceso de las pymes al financiamiento.
Y ahí también importante, tú me mostrabas un material, Joaquín, que creo que sería interesante que lo compartiéramos, que tiene que ver con, el otro, me parece que tenías ahí, con el financiamiento de la PYME hoy día. Fíjate que aquí hay políticas que se van adoptando. Hay, de alguna manera, ciertos instrumentos que se colocan a disposición. La idea es democratizar, ¿no es cierto?, el acceso al financiamiento con buenos proyectos. Hoy día también existen programas como los que tiene Cercotec, que ha ido desarrollando, también Corfo, en donde no solamente te pasan el instrumento, el financiero, sino te acompañan para que ese proyecto también pueda terminar en un buen negocio.
Sí, un poco, solo para diferenciar, ¿no es cierto? Generalmente Corfo y Cercotec es más el apoyo a nivel, o sea, un área de Corfo, porque no quiero generalizar. Corfo tiene un aspecto muy importante en términos de garantías, pero también tiene otra, que es el tema de los subsidios. Y generalmente los subsidios de apoyo estatal tienen un acompañamiento, ¿no es cierto? Cercotec, sobre todo, también tiene ese acompañamiento. Y ahí la diferencia, ¿no es cierto?, son con los tamaños de venta que o el tipo de empresas que un poco se acogen a Cercotec y el tipo de empresas que se apoyan a Corfo. En ese caso, sí, el Estado ha tratado, ¿no es cierto?, de que si uno entrega un financiamiento, ya sea un subsidio, ¿no es cierto?, hay un acompañamiento para que estén claros cuáles son los pasos que tiene que seguir el emprendedor para que sea exitoso, ¿no es cierto?, su emprendimiento.
Así es. El resumen, tú tienes aquí una imagen bastante elocuente en cuanto a números, si nos puedes resumir algo.
Acá tengo varios números que traje, pero alguno de, y esto tiene que ver un poco con el tipo de productos financieros que tienen la empresa, ¿no es cierto? Y acá quiero también destacar el rol que ha tenido Banco Estado. La cuenta corriente y la línea de crédito, y a nivel de todo tipo de empresas, tanto grandes, pequeñas, ha sido una de las O se ve como la principal tenencia, ¿no es cierto?, de instrumentos financieros que tienen las empresas. Seguido ahí, ¿no es cierto?, por tarjeta de crédito, las cuentas vistas, ¿no es cierto?, para aquellos empresarios más pequeños, fondos mutuos, y ahí como cae el uso, ¿no es cierto?, respecto al tipo que son más específicos, son más de nicho, ¿no es cierto?, esos instrumentos. Pero ahí quiero destacar el rol que ha tenido Banco Estado con la cuenta emprendedor, que ha permitido, ¿no es cierto?, a muchos emprendedores acceder a una cuenta, ya en este caso cuenta vista, y también con seguros financieros, ¿no es cierto? Y ha sido muy importante, y hay otros bancos que han empezado a mirar el trabajo que está haciendo Banco Estado y han empezado a copiar esas buenas prácticas, y esperemos, ¿no es cierto?, que en el corto plazo más bancos se vayan sumando y eso permita, ¿no es cierto?, a los emprendedores, a las MIPYMES, acceder a productos financieros de mejor calidad y a menores costos.
Exactamente, yo creo que es fundamental lo que tú acabas de decir, porque de repente hay un emprendedor que, claro, va al banco a buscar un crédito, no tiene, por otra parte no puede acceder a tener una cuenta vista para que le deposite su proveedor, su cliente, ¿no es cierto?, el pago, y tiene que andar con el dinero en el bolsillo prácticamente. Y esos son elementos del diario vivir que de alguna u otra manera creo que es bueno ilustrarlos, Joaquín, con lo que ustedes están desarrollando también a través de estos estudios, porque viene a solucionar problemas prácticos que hoy día tiene la PYME y que si pretendemos que siga siendo el motor del desarrollo de la economía de nuestro país por la generación de empleo que también esto provoca, bueno, hay que ir facilitando el camino. Conclusión, Joaquín, mira que el tiempo ya nos va alcanzando.
Sí, a nivel de división, a nivel de ministerio, estamos trabajando fuerte, ¿no es cierto?, en mejorar las condiciones de acceso. Pues sabemos que hay acceso, ya han mejorado el acceso, pero las condiciones en que cómo acceden las pymes es importante, y para eso estamos trabajando mancomunados tanto con la industria, ¿no es cierto?, con el resto de los actores del Estado, pero también con las pymes. Es importante escucharla a ella, saber cuáles son sus problemáticas y ahí canalizar esas dudas, ¿no es cierto?, y mejorar, ¿no es cierto?, en el tipo de instrumentos, en cómo los apoyamos a ellos para que mejoren su acceso a financiamiento, puedas, y principalmente para que puedan ser más productivos, que es lo que buscamos nosotros.
Todo este material, esta presentación, de hecho, que tú has compartido con nosotros en este minuto, ¿está disponible en el sitio web?
Está disponible en el sitio web del Ministerio de Economía. Ustedes van a la encuesta longitudinal de empresa y pueden acceder a todas. Tenemos esta en la cuarta encuesta longitudinal de empresa. Ustedes pueden acceder a esa información, ver los resultados. Y a mediados de año vamos a ir subiendo boletines de información con respecto tanto a financiamiento e innovación, condiciones de trabajo, diversos aspectos que tienen que ver con la empresa y que vamos a hacer boletines consolidados de la información.
Joaquín Fernández, asesor de División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, nos ha acompañado. Joaquín, gracias por la visita. Buen día.
Muchas gracias, Alfredo, por la invitación.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El Ballet Nacional Chileno, la compañía de danza contemporánea más destacada del país, te invita a disfrutar de su nueva propuesta, Poesía del Otro, del coreógrafo y director artístico del Banch, Mathieu Guillamont. No te quedes fuera de este estreno que reflexiona sobre las mujeres, la inspiración y la magia de la creación artística. Asiste al Teatro Universidad de Chile este 22, 27 y 29 de abril. Y 4, 5 y 6 de mayo a las 20 horas. Más información en www.seacuchile.com.
Desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Solo necesitamos un clic de tu parte. La música en Conexión Empresarial, artistas nacionales que apoyamos como programa todos los días, pero también queremos que tú los ayudes en su difusión. Y por eso, un clic. Tienes que ir a www.conexionempresarial.cl. Haz clic en el afiche que dice ¿quieres apoyar bandas emergentes chilenas? Ahí, haz el clic. Te lleva al sitio primerpaso.cl y ahí en ese sitio está toda la información del proyecto y debes hacer tu clic en donde dice da el primer paso y te va a llevar a tu cuenta de Facebook. Es lo único que debes tener, tu cuenta de Facebook. Bueno, y en el programa vamos conociendo distintos estilos musicales que llegan acá a Conexión Empresarial. Es el turno de The Grace con el tema Si Pudiera Elegir.
Sí. Pudiera elegir, ya no hablaría más de ti, no pensaría lo que di. Oh, sí, pudiera elegir, me hubiese marchado ya y no pelearía más. Y yo sé.
Elegí, ya no volveré. Instituto Forestal informa.
¿Sabe usted que más del 40% de las plantaciones forestales pertenecen a pequeños propietarios y pymes forestales? Y que en su mayoría no cuentan con una póliza de seguro de incendio, lo que reduce su competitividad y no garantiza su permanencia en el rubro en caso de un incendio. Esto responde a la baja calidad de información de las plantaciones, por lo que las compañías asignan por defecto un riesgo elevado y por tanto un costo más alto, situación que afecta a más de 19.000 propietarios y unas 814.000 hectáreas de plantaciones. Por tanto, lo invitamos a certificarse con el sello de asegurabilidad forestal SAFOR del Instituto Forestal, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Certifique su bosque con SAFOR y automáticamente contrate su póliza con un seguro a la medida de sus riesgos. Consulte en www.infor.cl.
Instituto Forestal informó.
Entonces yo me lo voy a poner también.
Vamos, ponle nomás los audífonos. Estábamos conversando aquí con nuestra siguiente invitada, Lorena Sepúlveda, directora regional metropolitana de ProChile. Lorena, buen día, bienvenida, ¿cómo estás?
Buen día, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con los radioescuchas
y contigo. Gracias, gracias por incorporarme. Estaba recordando, bueno, el evento. Yo diría que este es el evento más importante a nivel local que va a realizar ProChile, que es la Enexpro.
Exactamente, es el evento más importante de ProChile, es el evento más importante a nivel de país, para el mundo exportador, y no solo el exportador actual, sino que el exportador potencial. Estamos congregando a más de 220 importadores de 40 países del mundo que vienen a Chile la semana del 8 de mayo a tener reuniones con exportadores nacionales. Y estos eventos se van a hacer en tres ciudades del país, en Viña del Mar, en Puerto Varas y en Antofagasta.
Y ahí hay un punto interesante a destacar, que creo que es relevante porque no todas las cosas pasan en Santiago. En región hay mucha vida, hay muchas pymes que también tienen potencial exportador, y creo que es una extraordinaria oportunidad que se acerque justamente el instrumento hacia la pyme. Así, Lorena. Es.
Ese fue el principal objetivo de llevar, en el fondo, el mundo hacia las regiones, porque somos unos convencidos que en las regiones está también el potencial exportador. Y cuando tú revisas, en el caso de Valparaíso, todo lo que está pasando con industrias creativas, con servicio, o lo que pasa en Puerto Varas con los alimentos, o lo que va a pasar en Antofagasta con todos los proveedores de servicios para la minería, son mundos realmente interesantes. Entonces, lo que queremos es acercar el mundo a estas empresas a través de estos 220 importadores que van a estar tanto en Valparaíso, en Puerto Varas como en Antofagasta. Cada uno de los encuentros tiene una vocación sectorial específica por razones obvias. Entonces, en el caso de Viña del Mar vienen importadores del mundo de servicio, de industrias creativas y de alimentos. Hacia el área de Puerto Varas va fundamentalmente la vocación alimenticia de nuestro país, y esa es la zona de Antofagasta. Van entonces todos los importadores del área de servicios para la minería y de proveedores. Chile, bueno, es un gran oferente de este mundo. Son más de 4.000 los proveedores que Chile tiene en este mundo de servicios y bienes, y fundamentalmente el mundo PYME.
Y estaba recordando en la sesión anterior, en marzo, estuvimos conversando acá con el director de ProChile, Alejandro Bubinich, en donde también explicaba, y creo que por eso quisimos insistir en este tema de la Enexpro, Lorena, porque son instancias que se convierten en verdaderas plataformas de visibilización.
Así es.
Tener hoy día a importantes empresas que van a visitar, tengo entendido que en la moda, por ejemplo, viene una empresa muy importante, reconocida a nivel internacional, y viene otra empresa también potente en lo que es minería. Entonces, que vengan a ver qué es lo que está pasando en Chile con la industria, con la pequeña y mediana empresa, es notable este tipo de instancias.
Así es. Vienen, por ejemplo, que mencionaste en el tema de la moda, una empresa del Reino Unido, Not Just Label, que tiene una plataforma de moda alternativa, y que realmente viene la persona que toma las decisiones de qué es lo que se incorpora o no a la plataforma. En el caso de alimentos viene Whole Foods, que es una cadena tremendamente importante de Estados Unidos para el mundo orgánico. En el mundo de la minería vienen mineras importantes con sus compradores. Entonces, en realidad son instancias que van a estar instaladas en un día en cada una de las ciudades que me mencionamos, en donde los exportadores se van a poder reunir por 20 minutos con este potencial comprador. Es decir, es un cara a cara, es un encuentro cercano en el cual van a poder presentar su oferta de productos y de servicios a importantes compradores en el mundo. Podemos hacer una revisión de quién más viene, pero realmente viene gente muy, muy importante que no vendría en otra ocasión. Por tanto, la llamada, la invitación es a nuestros exportadores, a las pymes exportadoras, a que se inscriban, a que se sumen a este evento. Este evento es gratuito, por tanto, qué mejor que participar en las ruedas de negocio que se van a realizar, y además en los talleres temáticos en donde viene gente realmente importante a contar de tendencias del mundo internacional.
Hay que preparar el pitch para tener ese cara a cara que sea eficiente y efectivo.
Eso es muy, muy importante, porque esos 20 minutos valen oro. Por tanto, hay que usarlos tal cual, con las palabras clave, con la muestra de productos claves, con el brochure, con la tarjeta impecable. Son 20 minutos que se tienen con el cara a cara con un potencial comprador.
Así es.
Y lo interesante de estos compradores son, en general, empresas que no han tenido vínculos comerciales con Chile.
Son nuevos.
Son nuevos. Yeah. Y ese es un foco realmente importante para poder ampliar, en el fondo, toda la plataforma exportadora de nuestro país.
Lorena Sepúlveda, directora regional metropolitana de ProChile, está en conversación aquí en Conexión Empresarial. ¿Podríamos conocer más en detalle justamente los que vienen a este evento?
Sí, claro, claro. Bueno, yo te mencioné a Whole Foods, te mencioné a Not Just Label, del plataforma de la moda, para industria, para el desarrollo de juegos. Viene Microsoft, Xbox con Samsung para el desarrollo de consola. Viene Wumiko, que es una empresa japonesa de desarrollo de videojuegos para smartphone, etcétera. Viene también HBO de Latinoamérica, buscando contenidos originales para el tema. Viene también una persona que está encargada de la compra de 1,440 librerías en Colombia.
Mira.
Viene ella para, en el fondo, ver cuál es la oferta de editoriales y de contenidos que tiene Chile. Viene otra empresa mexicana importante que se llama Circle K, que lo que tiene es son franquicias de alimentos, y vienen específicamente a la búsqueda de mix de frutos secos para el retail dentro de otra categoría importante de productos. Viene también un comprador importante del sector Horeca de Cuba, que viene tras la búsqueda de productos del mar, de fruta fresca. Es decir, tienes un portafolio realmente interesante de compradores. Además, vienen realmente con las ganas de comprar, no es que vengan a pasear, ¿eh? Vienen a comprar y, por tanto, vienen a establecer, a hacer negocio con exportadores chilenos.
Permíteme detenerme en un punto que mencionabas de HBO Latinoamérica. Uh-huh. Relevante esta industria creativa que se está desarrollando en Chile cada vez con más potencia. Bueno, tenemos casos que tal vez son los más abordados comunicacionalmente por el impacto que tienen también en el exterior. Pero fíjate que el tema de las locaciones es un segmento que se está desarrollando con bastante potencia. Chile es reconocido a nivel mundial justamente por su naturaleza, por sus distintas locaciones, que aquí también diría yo que hay un desafío, porque tenemos que ver cómo esa industria, por una parte, se desarrolla, pero también cómo cuidamos nuestro país.
Así es. Comparto 100% tu comentario. Yo creo que es un desafío cómo cuidamos el futuro de lo que tenemos hoy, cómo hoy día hacemos estas industrias que son sostenibles en el tiempo, porque no solo vamos a explotar en el buen sentido, digamos, lo que tenemos hoy, las locaciones de hoy, sino que también cómo las cuidamos. Por tanto, ese es el desafío que tiene esa industria, como todas, ¿eh?
Exacto.
Todas tienen que estar en este espacio de sostenible en el mediano y largo plazo.
Hoy día, con el trabajo que viene realizando ProChile, yo estaba recordando por ahí algunas cifras, alguna información interesante, dentro de lo que fue la agenda de productividad, innovación y crecimiento del actual gobierno. Uh-huh. Se complementó implementar 15 centros de PyME Exporta. Eso está ubicado en cada región del país. ¿Cómo ha funcionado?
Así es, en cada región del país, en cada oficina de ProChile, tú tienes personas que están atendiendo a estas pymes con potencial exportador. Ha ido muy bien, porque el relevamiento de la cantidad de empresas con potencial exportador ha sido tremendamente importante. Solo para la región metropolitana, el año 2016 se recibieron 1,200 empresas que realizaron algo que se llama el test de potencialidad exportadora, que es una herramienta que está puesta en la página web de ProChile, que lo que hace es medir a través través de una serie de preguntas cuál es tu potencial para poder exportar. Y esta cifra yo creo que releva cuántas empresas se han levantado solo desde la región metropolitana. Por tanto, ahí las empresas que tienen interés en abrirse hacia el mundo, los estamos esperando para poder trabajar con ellos.
Y colocando números para entender la plataforma trascendente que se va a desarrollar ahora ya, el próximo 6 o 7 de mayo, así comienza. Hoy día, los tratados de libre comercio, unidos a los acuerdos comerciales que han sido firmados con la mayoría de los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma privilegiada a un mercado, escuchen bien, de más de 4.000 millones de habitantes. Vale decir, hoy, con la visita que vamos a recibir en este evento de la Enexpro, comenzamos a explorar estos mercados que hoy, siempre lo hemos conversado, Chile es un mercado pequeñito, somos 17 millones y algo más, vamos a esperar el censo para ajustar cifras, pero hay que buscar, hay que diversificar. Y siempre yo insisto en este punto, Lorena, para el pyme que nos está escuchando y que a veces tiene temor con el asunto de exportar por barreras idiomáticas, geográficas, etcétera, etcétera. Oye, si estamos aquí mismo en la región, tenemos estos tratados de libre comercio con nuestros países vecinos que vienen ahora a visitarnos para hacer justamente negocios.
Así es. El potencial que existe en los mercados de la región a través de los acuerdos que te generan una ventaja tremendamente importante a la hora de exportar, porque los productos pueden llegar con cero arancel en comparación con otros competidores. Exacto. Eso es lo que fundamentalmente te dan junto a la armonización de normas. Pero efectivamente está la posibilidad de poder acceder, de vender a Bolivia, de vender a Perú, de vender a Argentina, no solo bienes, sino que servicio. Y es una estrategia de crecimiento. Yo creo que eso no hay que olvidarse. Hay que prepararse bien, porque exportar no es fácil. Hay que hacerlo, hay que ver bien si mi bien y si mi servicio está adecuado al mercado. Pero para eso está ProChile, para apoyarlos en este espacio, ¿no? Y es una oportunidad de negocio que hay que siempre tenerla presente y trabajarla con miras al mediano y largo plazo.
Hoy día, para las pymes que están en sintonía y que quisieran participar y ser parte, ¿no es cierto? Tal vez lo más cercano que les quede va a ser lo que se va a realizar en Viña del Mar. ¿Se pueden inscribir todavía?
Sí, por supuesto. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril en la página web www.prochile.cl. Se inscriben ahí. Es muy importante que aporten todos los antecedentes, que describan muy bien su oferta exportable, y una vez que estén inscritas, ya empiezan a solicitar las reuniones con los importadores, con estos más de 220 importadores con los cuales se quisieran reunir. Es importante, voy a repetir el plazo, hasta el 30 de abril nos interesa que se inscriban y que postulen. Y además no solo para las ruedas de negocios, sino que también para todas las otras actividades, como los talleres, que son muy importantes porque viene gente de primer nivel a contar sobre las tendencias, a contar sobre nichos de mercado. Hay un taller muy importante sobre e-commerce, que viene una plataforma muy importante que se llama e-gourmet, que son específicos para productos gourmet. Hoy día tú sabes que el futuro de las exportaciones también pasa por subirnos a la plataforma de e-commerce. Es un nicho de negocio tremendamente importante, y viene entonces esta gente representante de esta plataforma para toda la oferta exportable de productos gourmet, que ha sido muy muy importante en su de desarrollo. Hay una cantidad importante de pymes que están haciendo productos alimenticios con valor agregado hoy día, y por tanto la invitación es que asistan a estas actividades también.
¿Estos talleres que se van a realizar tienen algún costo?
No, es todo sin costo, solo sí es muy importante que se inscriban y que se inscriban a tiempo.
Vale decir, si yo no alcancé a inscribirme, por ejemplo, para una rueda de negocio, oye, no me puedo perder la oportunidad de estar presente en estos talleres.
Exactamente, si no puedo a la rueda, voy al taller, porque exactamente igual va a estar todo en el Sporting Club. Entonces ahí tú vas a poder también acceder a contactos con los propios importadores, probablemente en algún pasillo o probablemente con otros pares. Es decir, va a estar el mundo que habla de la internacionalización. Eso. Ahí, por tanto, hay que ir. ¿Cómo me voy a perder eso, no?
O sea, el networking que yo puedo desarrollar en esa instancia, ya sea de manera formal o informal, es brutal, Lorena.
Así es, así es. Yo creo que es una oportunidad única, realmente única, a cero costo.
Y este tipo de instancias, valga la oportunidad de reiterar, yo creo que son únicas. Y esta Enexpro, que se vuelva a reiterar, claro, va a pasar un tiempo más. Entonces, hoy la capacidad, y tal vez mírenlo de esta manera también, no necesariamente yo vaya a hacer el negocio inmediatamente, pero tengo que comenzar a hacer los vínculos, me tengo que comenzar a acercar, a conocer, a depurar ese producto o servicio para que llegue en óptimas condiciones al destino final.
Así es lo que comentábamos antes, que este solamente exportar no es inmediato, exportar es un proceso en el cual yo voy a ver cuán ajustado está mi producto al mercado y para eso tengo que tener información. Por tanto, esta información yo la voy a obtener participando en los talleres y generando este networking en este gran evento.
Hoy día la oportunidad, hay que ir a prochile.gov.cl.
Así es.
www.prochile.gov.cl. Inscríbanse para las ruedas de negocio, inscríbanse para los talleres que se van a desarrollar. Ahora, si quieren viajar a Antofagasta o a Puerto Varas, háganlo. O sea, tienen que aprovechar. Yo mencionaba Viña del Mar, que es lo más cercano acá a la región metropolitana, pero están las otras dos regiones también.
Está absolutamente abierto y además, como los encuentros son por sector, entonces si hay algún proveedor del la minería de acá de Santiago.
Eso, repasemos los sectores.
De servicio. El caso de Antofagasta, que es el 12 de mayo, todo el mundo de servicios y proveedores para la minería. El sector Puerto Varas, fundamentalmente alimentos. Y Viña del Mar, alimentos, servicios e industrias creativas.
Va a estar potentísimo lo de Viña del Mar.
Va a estar muy, muy potente, muy, muy importante. Son más de 169, son 169. Esa es la cifra exacta de importadores que llegan a la rueda de negocios a Viña del Mar.
Hoy día, mira, nos quedan un par de minutos, así que aprovechemos si nos queda uh-huh. algo más fuera del tintero en cuanto a la Enexpro, Lorena, que quieras resaltar.
Sí, yo creo que a lo mejor comentar un poco más los perfiles de la gente que viene. Por ejemplo, de México viene una empresa que se llama ProAqua, que es de proveedores para el sector acuícola, por ejemplo, que es la empresa más grande. En el sector de la minería, que tú me preguntabas, viene gente de mineras importantes del área de México, del área de Perú, también como los representantes de la mexicana de minera Pangea, o de la minera Cerro Quema de Panamá, o de Yamana Gold de Argentina. Vienen representantes del clúster minero de Sonora en México. Vienen empresas de la minera Ares de Perú. En fin, viene gente importante para el desarrollo de nuestros negocios, gente que va a estar en Chile, gente que va a estar en nuestras ciudades, cercana a nuestras ciudades, y por tanto lo que hay que hacer es inscribirse y participar.
Es lo único que queda en este instante.
Es lo único que queda. ProChile pone la plataforma, pero los resultados dependen de las empresas que participen.
Oye, fíjate, esto es aleatorio, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que va a provocar también este evento, me estoy imaginando yo en Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Puerto Varas, es el movimiento turístico también que provoca.
También, por supuesto. El movimiento de turismo, de compras, y lo importante que queda al final es que estas 220 personas van a conocer Chile, van a vivir Chile, se van a llevar Chile en su piel. Y eso es inmejorable en términos del posicionamiento y lo que te queda después para seguir haciendo negocios. No hay mejor experiencia para un extranjero que conocer Chile. Y un tema muy importante también es que vienen nuestros 36 agregados comerciales. ProChile tiene más de 52 oficinas en todo el mundo, que son oficinas también que ayudan a las empresas para conocer los mercados, y vienen 36 de los agregados comerciales. También la invitación es a tener reuniones con ellos para conocer del mercado, conocer las tendencias y pedirles en el fondo toda la gestión posterior para poder prospectar ese mercado.
Absolutamente, la experiencia que tienen ustedes, la verdad, es notable y que a uno le facilita justamente el explorar esta beta que es la que estamos compartiendo en este minuto e incentivando, y que también las pymes se atrevan a exportar cada día más.
Así es, Alfredo.
Lorena Sepúlveda, directora regional metropolitana de ProChile, nos ha acompañado en esta sesión, culminando ya esta jornada de miércoles. La invitación para que participen en esta Enexpro, recuerden ir a www.prochile.gov.cl. Lorena, gracias y éxito, que te vaya muy
bien. Muchísimas gracias. Después comentaremos los resultados.
Así será.
Muchas gracias, Alfredo.
A ustedes, las gracias por estar siempre con nosotros. Recuerden que los podcasts de las entrevistas estarán disponibles luego en diario.uchile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Quédense en sintonía. Vienen las noticias de la hora y luego programación musical.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.